Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Y es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias hoy, lunes 29 de enero. Quédese con nosotros. Muchísimo que darle a conocer. Pues iniciamos ya la última semana del mes de enero y lo hacemos con mucha información que compartirle. Desde la semana pasada, el Instituto Nacional de Transparencia alertó sobre la difusión de datos personales de decenas de periodistas que han acudido a cubrir la conferencia mañanera. Sobre este tema habló el presidente López Obrador, quien aseguró que todo se trata de un hackeo que provocó que este fin de semana circulara en internet la base de datos de los periodistas. Acusó que sus adversarios, dijo, que podrían estar detrás de esta situación. Señaló que inició la investigación y que se va a castigar a los responsables, además de que se va a apoyar a las personas que resulten afectadas. Escuche.
Se cuidan los datos, pero los hackeos se dan. Sí, falló la seguridad o fueron muy buenos los hackeadores. Acuérdense de que nuestros adversarios tienen mucho dinero y pueden contratar a los delincuentes en esta materia de más especialidad en el mundo. Pero todo va a ser así, todo va a ser así. Es muy probable. Muy probable Claudio X González y toda la red de opositores a la transformación.
Bueno, sobre este tema, pues fíjese que seguimos hablando porque se dio en la tarde una conferencia de prensa, la encabezó Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la presidencia. Pues él identificó a un extrabajador de la presidencia quien presuntamente está detrás de la filtración de estos datos personales de 263 periodistas. Ahí se dieron a conocer. Pues habrá sido hackeo, filtración. Sara Pablo, tú nos tienes los detalles.
En una ríspida conferencia de prensa, autoridades federales confirmaron que a través de una extracción ilegal fueron vulnerados los datos personales de 263 periodistas y asistentes a las conferencias mañaneras, de las cuales se expusieron 186 credenciales de elector y otros documentos. Emiliano Calderón, coordinador de Estrategia Digital Nacional de la Presidencia, señaló que la sustracción se realizó con la cuenta y contraseña de una persona que ya no trabaja en la presidencia.
Se utilizó una cuenta de usuario que ya no trabaja aquí para extraer ilegalmente estos documentos. Se identificó que el acceso a la aplicación durante la extracción fue desde direcciones IP registradas en España. Es decir, que los datos a los cuales se tuvo acceso con esta contraseña de forma ilegal fue desde España.
El vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, aseguró que la vulneración no fue a la totalidad de la base de datos de las personas acreditadas en la conferencia mañanera, sino a una parte que estaban en un archivo denominado de preproducción.
No se trató de una filtración, no fue que alguien ingresó legalmente al sistema y filtró esta lista o de materiales. Fue una extracción ilegal desde fuera del sistema, utilizando una contraseña y un usuario, pero es una extracción ilegal, o sea, si se trata de... Esto es importante.
Y además de que ya se contestó al Instituto de Transparencia, se interpondrá una denuncia ante la Fiscalía General de la República. Así lo informó la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde.
Recordar que en este proceso puede haber medidas cautelares que pueda determinar el juez en el proceso de investigación. Eso es independiente del mecanismo que se tiene por parte de Gobernación y que independientemente de la investigación ponemos a disposición a partir de hoy.
Autoridades aseguraron que el mecanismo de protección a periodistas está disponible para todos aquellos que se sientan vulnerables. Con imágenes de Ricardo Rodríguez en Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Entonces, extracción ilegal, que no es lo mismo que filtración. Ahí dijo Jesús Ramírez Cuevas. Ya sobre el mecanismo de protección a periodistas, siquiera hablamos otro día, porque no funciona muy bien, que digamos. En otro tema, estamos a poco más de 2 meses de que se cumplan 30 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Su hijo, el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, pidió al presidente López Obrador que indulte al único sentenciado por el asesinato de su padre, a Mario Aburto. Colosio Riojas pues destaca que cada temporada electoral el caso de su padre es utilizado para obtener beneficios políticos. Criticó a las autoridades que no han podido hacer justicia. Bueno, ya se debería entonces, dijo, cerrar el expediente para permitir la reconciliación. Escuche.
Presidente, o apelando pues a la compasión del presidente, yo diría que mejor indulte a Mario Aburto. Que lo indulte, que ponga un carpetazo final a este asunto, que permita que tanto mi familia como México sanemos, que iniciemos un camino hacia la reconciliación a través del perdón, pero sobre todo a través del respeto, a dejar esto pues en manos de otra justicia, porque la justicia mexicana pues quedó a deber en su momento y hoy lo que queremos es pues vuelta a la página.
Y mire, ya que estamos hablando del tema Colosio, un juez negó la orden de aprehensión que la Fiscalía General de la República solicitó en contra de Jorge Antonio S., exagente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, del CISEN, con quien se busca revivir la teoría del segundo tirador. Juan Antonio Jiménez, voy contigo. Buenas noches.
Gracias, Juan. Muy buenas noches. La Fiscalía General de la República informó que hubo un segundo tirador en el homicidio del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, pero que el juez quinto de Distrito de Procesos Penales Federales, Jesús Alberto Chávez Hernández, actuó con evidente parcialidad, quebrantando los principios obligatorios de valoración y análisis del acervo de pruebas presentadas que implican a Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del CISEN, asignado a cubrir al priista y que fue liberado en aquellos momentos en un evidente encubrimiento delictivo en el que estuvo vinculado directamente Genaro García Luna, quien era el subdirector operativo del CISEN. Las pruebas presentadas por la FGR en contra de Jorge Antonio demuestran su presencia en el lugar del homicidio en el mismo momento del crimen, cuando hubo una diferencia de segundos entre ambos disparos. Estas pruebas de análisis de sangre demuestran que la ropa del acusado se encontró el tipo de sangre de la víctima. Las pruebas de rodisonato señalan que el acusado en ese lapso disparó un arma y ninguna de las pruebas de descargo lo han podido favorecer. Un gran número de testimoniales señalan al acusado en el lugar de los hechos, al momento de los disparos, y niegan que él haya ayudado a transportar a las víctimas, además de que hay testimoniales que ratifican su detención cuando traía la ropa manchada de sangre de Colosio. El video que testimonió el primer disparo y el cual el juez pretende dar valor frente a todo el acervo de pruebas aportadas estaba ubicado hacia el primer tirador y no dirigido hacia el segundo. La testigo a la que se refiere un diario que expone el caso, señalándola como la única prueba, ella nunca estuvo en el lugar de los hechos, señala la FGR, y no testigo nada de lo ocurrido, mientras que el diario sí oculta todas las pruebas incriminatorias que constan en el expediente judicial. La Fiscalía General de la República señala irá al procedimiento de apelación, como lo ha hecho en todos los casos en que ha sido necesario, ya que la institución confía en que el Poder Judicial de la Federación actuará con estricto apego a derecho. Juan, el reporte.
Vamos a otro tema, porque fíjese que hoy en la conferencia mañanera el presidente López Obrador sostuvo un diálogo con el periodista Jorge Ramos. Jorge Ramos lo cuestiona sobre la estrategia de seguridad, sobre el número de homicidios dolosos en el país. El presidente descartó modificar la estrategia de seguridad, sostiene que ha funcionado y que ha logrado una reducción del 20% en los homicidios, que podría incluso, dijo, llegar al 25% al final de su sexenio en septiembre. Destacó también el presidente que la verdadera tragedia es lo que sucede en los Estados Unidos por el consumo de fentanilo, que mata, dijo, a 100,000 personas al año. También señaló que si se sigue con la misma política de atender las causas, se va a disminuir la violencia. Pero, eso sí, reconoció que en su sexenio ya no le va a dar tiempo. Escuche.
Lo que estamos haciendo nosotros nos tiene satisfechos porque se ha ido reduciendo la incidencia delictiva. Yo espero terminar en septiembre con 25%.
Pero hay 190,000 muertos, señor presidente.
Sí.
Es una cifra terrible.
Ya te dije, si vamos a eso, yo te podría decir, bueno, la principal causa de muerte de nuestro país son los infartos, y lo lamento mucho, y estamos haciendo todo por evitarlo. ¿Sabes que los homicidios ocupan el octavo lugar en causas de mortalidad? Si continuamos con la misma política, lo vamos a resolver. Así que te diría que me canso ganso. Ya no me va a alcanzar el tiempo porque me faltan 8 meses, pero si se continúa con la misma política, se va a resolver.
Bueno, y en temas de seguridad, ayer pues Celaya, Guanajuato, el estado con mayor número de homicidios dolosos en el país, vivió un enfrentamiento entre policías y civiles armados con un saldo de 4 muertos, entre ellos un policía. Carlos Rosanov, voy contigo.
Juan, un gusto saludarte. Muy buena noche a ti y al auditorio. Te comparto que un elemento de la Policía Municipal de Celaya y 3 civiles muertos fue el saldo de la jornada de violencia que se vivió ayer en la ciudad de Celaya. Eran las 4 de la tarde cuando elementos de la Policía Municipal realizaban un patrullaje de rutina en la avenida Tres Guerras de la misma colonia en el municipio cajetero, cuando fueron interceptados por sujetos armados quienes empezaron a disparar contra los uniformados. Ellos repelieron el ataque de manera inmediata. Un policía resultó lesionado, fue trasladado un nosocomio en donde minutos más tarde falleció por las heridas de arma de fuego. También fallecieron tres de los civiles agresores. Al lugar arribaron elementos de la Guardia Nacional, así como elementos de Policía Municipal. Después de este ataque a balazos, otro grupo de delincuentes arrojó 2 granadas, una en contra de la Comandancia Norte y otra en el C2 del municipio. Los artefactos explosivos no explotaron, se arrojaron a los patios de las instalaciones policíacas. Para buena fortuna de los uniformados, ninguno explotó. De manera casi inmediata arribaron a las instalaciones elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional para desactivar dichos explosivos. También minutos después, en otra instalación de la policía, también se arrojó otra granada, la cual tampoco explotó. Casi al mismo tiempo, también en 2 puntos de la carretera Celaya Juventino Rosas, se llevó a cabo la quema de 2 vehículos. Ahí llegaron elementos policíacos y de bomberos para apagar los incendios y liberar las vías de comunicación. Así las cosas, Juan. Ataques contra policías, quema de auto.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Bueno, antes del corte le daba a conocer sobre más violencia en el estado de Guanajuato, el estado con mayor número de homicidios dolosos en el país. David Saucedo, analista y consultor en temas de seguridad. Bueno, tú actualizaste un mapa que lleva varios años elaborando, pues sobre cómo se está dando una guerra entre grupos delincuenciales en el estado de Guanajuato. Buenas noches, encantados en conocer los pormenores de este mapa.
¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte a ti, el auditorio. En efecto, como tú ya señalas, Guanajuato es durante ya 5 años consecutivos el estado del país con la mayor violencia homicida. Son varios grupos del crimen organizado los que se están disputando la actividad criminal. Inicialmente esto inició como un conflicto entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Santa Rosa de Lima. Sin embargo, se han ido añadiendo a lo largo del tiempo más actores. También hay ya células del cártel de Sinaloa, células del cártel del Golfo y también a células de los cárteles michoacanos, específicamente de los Viacras. Es una gran confederación de todos unidos contra Jalisco, que es la fuerza invasora. Más o menos en el 2015 el cártel Jalisco tomó la determinación de expandirse. Esto luego de las divisiones internas del cártel de Sinaloa y la extradición del Chapo Guzmán hacia los Estados Unidos, como se puede apreciar en el mapa, el cártel Jalisco prácticamente se ha apoderado de vastas regiones del estado de Guanajuato, y lo que tenemos es una guerra civil, un conflicto entre los distintos grupos tratando de disputarse las rutas de trasiego hacia los Estados Unidos y los mercados locales de narcomenudeo.
Terrible lo que estamos viendo en este mapa que ahí tenemos en la pantalla, estimado David. Entonces, 3 grupos delincuenciales principales, de los cuales surgen células en donde incluso ya ni siquiera tienen control los mismos grupos sobre ellas y están azotando a un estado, el que mayor número de homicidios dolosos registra en el país y en donde la ciudadanía pues está totalmente en indefensión. Y se avienta la bolita el gobierno del estado, ¿no? Le avienta la bolita al gobierno federal y le dice que como hay delitos del fuero federal, pues entonces ellos no pueden intervenir. Yo te pregunto, entonces, si alguien está realizando un asalto y lo hace con una pistola de uso exclusivo para las Fuerzas Armadas, pues entonces ya el municipio o el estado no puede intervenir porque se trataría de un delito del fuero federal.
Hay un penoso torneo de acusaciones entre el gobierno estatal y el gobierno federal responsabilizándose mutuamente de este escenario de pesadilla que se vive en el estado de Guanajuato. Sobra decirte que los grupos criminales no tienen este problema, no se están preguntando a qué nivel de gobierno tienen que enfrentar, realmente realizan actividades delictivas sin tener estas disputas. Ajá. Lo cierto es que hace falta, en efecto, una sinergia para poder enfrentar esta coyuntura. Ya van aproximadamente 8 años de guerra de cárteles en el estado de Guanajuato, sin que se pueda apreciar una solución de fondo. Yo suelo diferir en muchas cosas con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero sí coincido con él en una en particular. Uh-huh. La permanencia nociva del fiscal Carlos Samarripa al frente de la Fiscalía General del Estado, uh-huh, que ha sido un desempeño desastroso. Los números son evidentes. Guanajuato ocupa los primeros lugares de casi todo lo malo. Primer lugar en homicidios, en asesinato de menores de edad, primer lugar en homicidios de policías. Es evidente que tiene un desempeño muy por debajo de lo que se requiere, y evidentemente hay estructuras de poder que lo mantienen vigente y que lamentablemente, mientras él permanezca, es casi un hecho que este estado de cosas en las que se encuentra Guanajuato se mantendrá.
Oye, pero no es solo, porque el gobernador también lo está ahí, le está dando un espaldarazo. Acaba de dar una entrevista en donde pues dijo que es el mejor, con esas palabras, es el mejor Carlos Samarripa, dijo el gobernador Diego Sinué. ¿Tú qué opinas sobre esta declaración? Y te aviento otra pregunta que va ligada. ¿Sería ingenuo pensar que esta violencia en el estado de Guanajuato pues no podría darse de no ser a través de una colusión entre fiscalía, gobierno estatal y delincuencia organizada?
Coincido plenamente con tu apreciación. Para que se dé esta situación de guerra de cárteles en Guanajuato, necesariamente hay anillos de protección política, anillos de protección policial, autoridades locales coludidas con los grupos del narcotráfico. Eso es evidente. En todos los estados del país en donde se dan estas circunstancias, estos escenarios, tenemos un segmento de la clase política que es beneficiaria de la actividad criminal. Eso para mí es un hecho. Incluso han circulado en su momento audios, grabaciones, testimonios de distintos personajes señalando directamente la participación de autoridades estatales en la protección de los grupos criminales del estado de Guanajuato. El gobernador hace tiempo tomó la determinación de que Álvaro Cabeza de Vaca, el secretario de Seguridad Pública, y Carlos Samarripa, el fiscal del estado, serían los generales de esta guerra, pero evidentemente no han cumplido con su misión. El fiscal tiene una gran cantidad de años al frente de este cargo y terminaría su encomienda en el 2028. Es muy posible que en el caso de que haya, como todos esperemos, una remoción del fiscal, sea llamado a cuentas. Pero sin embargo, es evidente que también cuenta con respaldos, poderes fácticos que lo están sosteniendo en esta posición de fiscal antes de procurador, y que lamentablemente ni el propio presidente de la República, con la manera tan insistente en la que lo ha solicitado en la conferencia mañanera, ha logrado erosionar la posición en la que se encuentra.
Pues ahí lo vimos, ¿no? Con el gobernador Diego Sinué, que dice es el mejor y lo apoya y lo respalda. Y ya, antes de despedirte rápidamente, pues no sé, pero parece como cuando Nerón veía a Roma arder en llamas, ¿no? Esa declaración del gobernador de Guanajuato.
Sí, bueno, varios analistas coincidimos en que hay una erosión del Partido Acción Nacional en el estado de Guanajuato. No sabemos en qué nivel se encuentra esa erosión, si es factible, si esta erosión derivada de los problemas de inseguridad provoque en algún momento la transición uh-huh, política. Tu siguiente invitada, yo creo que nos pudiera dar una respuesta en este mismo sentido. Sí, estamos en un nivel de descomposición de las estructuras del poder político en Guanajuato que permita una transición, o todavía el Partido Acción Nacional logrará saltar esta elección, que también es elección concurrente, la del 2024, pero es para mí evidente que mientras uh-huh, se mantenga el Partido Acción Nacional en el poder, el fiscal Carlos Samarripa y esta situación de inseguridad, sin ninguna duda, se van a mantener en la entidad.
Pues así es, David Saucedo, analista, especialista en temas de seguridad. Muchísimas gracias por darnos a conocer este mapa y, por supuesto, tu opinión sobre lo que allá sucede.
Gracias, Juan, te mando un abrazo.
Abrazo de regreso, y ya ahí nos lo adelantabas, David Saucedo, tenemos una invitada, es Alma Alcaraz, candidata de Morena al gobierno de Guanajuato, quien el día de ayer, bueno, pues publicó un mensaje en redes sociales en el que pues le hace un llamado al gobernador del estado, a Diego Sinué, una observación con respecto al apoyo que le está brindando a un fiscal en el estado en el que más homicidios dolosos hay en el país. Candidata, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros, qué gusto saludarte.
Muchísimas gracias, mi estimado, qué gusto saludarte en esta noche y a ti y a todo tu auditorio.
Pues, candidata, publicaste ayer un mensaje en Twitter, en X, ahora se llama. Él hace un llamado y una observación al gobernador del estado de Guanajuato, a Diego Sinué, después de estas declaraciones en las que yo le decía a David Saucedo, analista en seguridad, que parecía como, pues como cuando Nerón, con un arpa, veía Roma arder en llamas. ¿Qué le dices al gobernador del estado?
Así es, pues mira, como bien dices, como bien lo dijiste en tu tweet, que me tocó leerlo, y me parece muy acertado, ¿no? Está ardiendo en llamas el estado y él está pues tranquilo con un instrumento musical tocando el arpa y muy tranquilo, ¿no? La realidad es muy lamentable estas declaraciones que hace el gobernador respecto a Carlos Amarripa en relación a que es el mejor fiscal general a nivel nacional, ¿no? Uh-huh. Yo creo que basta ver las cifras que existen, y no es un tema porque lo menciona, ¿no? Pese a quien le pese, dice, es el mejor. Aquí el tema es que a quien le pesa realmente es a las madres buscadoras, uh-huh. Es a las madres que han perdido hijos, es a los hijos que han perdido padres, es a los niños que se han llevado entre el fuego cruzado, es a los esposos, esposas de policías, hombres, mujeres, policías, mujeres, que han muerto por este problema. Hay que recordar que tenemos el primer lugar en homicidios dolosos, el primer lugar en homicidios culposos, el primer lugar en muertes violentas de mujeres, el primer lugar en asesinato de niñas, niños y adolescentes, el primer lugar en ya estamos llegando a los primeros lugares de extorsión, uh-huh. Y este es el resultado, obviamente, de la falta de estrategia, de la falta que existe de una procuración de justicia adecuada, de una investigación adecuada, que esto le toca a la fiscalía, que no la hace, y obviamente hay mucho enojo en la ciudadanía. Juan, de verdad es que la situación, cuando leo la entrevista del gobernador, la verdad es que es indignante, da coraje ver la manera tan fría, tan alejada de la realidad, y cómo defiende una situación indefendible, ¿no? Creo que, como lo decía tu invitado anterior, David Saucedo, no se puede considerar, pues, que no haya intereses ocultos en toda esta situación, ¿no? Como bien lo decía también David, hay videos que han circulado, que están en redes sociales, que se pueden encontrar, donde hay señalamientos muy claros de la intervención de este fiscal con grupos del crimen organizado.
Pues indolente, sin duda alguna, lo que dice Diego Sinué, le pese a quien le pese, porque señala la candidata Morena a la gubernatura de Guanajuato, que pues ese le pese a quien le pese, le pesa a las madres buscadoras, a los niños que matan a sus papás, a los padres que matan a sus hijos y a todos quienes sufren violencia en el estado de Guanajuato. Y ya nos has dicho en este espacio, candidata, que de llegar a la gubernatura, adiós al fiscal Samarripa. Nos cae la pausa, pero muchas gracias por habernos acompañado. Alma Alcaraz, candidata de Morena al gobierno de Guanajuato. Buenas noches.
Muchas gracias, Juan Becerra. Muy amable.
Buenas noches, estamos en comunicación. Nosotros nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya. Al regresar, le informo sobre la condición que se vive en Taxco, Guerrero, y aquí en el estudio, Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante y especialista en temas de seguridad. Volvemos.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Muchas gracias por continuar con nosotros en Taxco. Guerrero, luego de una semana de paro, se reactivó paulatinamente el servicio del transporte Y esto pese a que por la tarde fue asesinado un operador de transporte público. Carla Garlarse, buenas noches, voy contigo.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Juan. Es un gusto saludarte desde la ciudad platera de Taxco. Y bueno, esta noche te informo de la reanudación paulatina del servicio de transporte urbano y de algunos taxis luego de una semana de paro. No obstante, de la reanudación escasa de vehículos para trasladar a las personas, no fueron reanudadas las actividades escolares. Rápidamente voy a hacer un recuento de lo que ocurrió el fin de semana aquí en la ciudad platera. El sábado, que es el día de tianguis, cuando se ponen cientos de vendedores de plata en el mercado, pues este fin de semana no se instaló la totalidad de estos comerciantes y lamentablemente por la falta de transporte, en segundo fin de semana, pues no hubo clientela. Como consecuencia también de esta baja afluencia de personas que provienen fundamentalmente de comunidades y de algunos municipios cercanos, pues tampoco hubo ventas en el mercado, el único mercado, el principal que existe en el corazón de la ciudad platera, y tampoco hubo ventas un domingo en el mercado de Taxco. Así también, pues bueno, en torno a la actividad religiosa, que es lo que ha dado también mucho valor a la cultura taxqueña por la Semana Santa y el ícono arquitectónico que es la iglesia, la parroquia de Santa Prisca y San Sebastián. El domingo por la mañana, el presbítero Tomás Martínez Rodríguez, durante el sermón que ofreció en la homilía dominical, comentó que también como consecuencia de la falta de transporte público, tampoco los feligreses habían comenzado a tener cancelar sus celebraciones como bodas, 15 años y bautizos, lo que implica pues también una merma en los ingresos de la iglesia y lo que se recauda, que básicamente ha sido en este último año, recursos para poder remodelar, mejorar las condiciones de los inmuebles que son históricos y son patrimonio de la humanidad. Pues Juan, esta es la información que tenemos hasta este momento. Un saludo.
Y mire usted, a Baja California llegaron desde el pasado viernes 250 efectivos del ejército con el objetivo de inhibir las actividades de la delincuencia organizada. Así lo dio a conocer la Secretaría de Defensa Nacional a través de las comandancias de la Segunda Región Militar y Zona Militar. Le comento que el personal, tiene la encomienda de actuar en todo momento con firmeza, llevando a cabo tareas de disuasión, de prevención, patrullajes, reconocimientos y estableciendo puestos militares de seguridad que generen un ambiente, dijeron que de tranquilidad en la población. Y autoridades en la frontera norte de nuestro país ya están alertando de que al menos 8,000 migrantes al mes pagan, escuche usted, unos $40,000, así como escucha, a coyotes. ¿Para qué? Para que les den un supuesto paquete de amparos con el que les prometen protegerlos de la deportación. David Pérez Tejada, titular del Instituto Nacional de Migración en Baja California, bueno, él dijo que este tipo de amparos, que se promueven en Tabasco, en Veracruz y en otros estados del centro del país, se han incrementado considerablemente a partir del último trimestre del año pasado. Y dijo también que aunque el contar con este instrumento jurídico no los exime de un procedimiento administrativo, si agentes los interceptan, pues los siguen contratando, por llamarlos de alguna manera. El viernes pasado le informé que el presidente Joe Biden emitió una declaración en la que exhorta a los congresistas de su país a aprobar reformas en materia de migración, reformas duras, muy duras, que entre otras cosas le darían a la autoridad para que en casos de que la frontera sur se vea saturada, bueno, se cierre, lo cual aseguró Biden que haría en caso de que se firme esta reforma y de que sea necesario. Hoy el presidente López Obrador calificó como demagogia y parte del ambiente electoral estas declaraciones que le comento. Escuche.
Entonces, es muy demagógica la postura. Vamos a cerrar las fronteras. Sí, por ejemplo, lo respeto mucho al presidente Biden, se ha portado muy bien. Antes también lo hizo el presidente Trump, fue muy respetuoso de nosotros. Entendemos las circunstancias, pero imagínense cerrar la frontera con un poco de luz en la frente. No se podría pensar que esa es una solución.
Y mire usted, Agustín Gutiérrez Canet, periodista diplomático en retiro, afirma en un mensaje que publicó en X que Marcelo Ebrard, quien hace un par de días recibió la orden Francisco Morazán, otorgada por el gobierno hondureño, habría perdido la ciudadanía mexicana, ojo que no la nacionalidad. ¿Por qué? Por haber justo recibido esta condecoración extranjera sin permiso del presidente. Y con ello violó, señala, el artículo 37, inciso C, fracción 3 de la Constitución. Por ello, no podría ser senador, diputado, tampoco secretario de Estado. Bueno, estaremos pendientes, buscamos al diplomático, ya no nos contestó, a ver si mañana podemos establecer comunicación con él. Y en tanto, la vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, John Kirby, vocero del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, reiteraron que de ser necesario, el presidente Joe Biden tomaría la decisión de cerrar la frontera. Bueno, sobre todos estos temas, qué gusto saludarte, Eunice Rendón. No sé ni por dónde empezar, si por los coyotes que andan ofreciendo paquetes de amparos, si por esta amenaza a la que el presidente señaló como politiquera electorera de Biden, ¿no?, a cerrar la frontera, o con el tema de que pues Marcelo Ebrard dejaría de ser ciudadano que no tener la nacionalidad mexicana. ¿Vamos con los coyotes?
Sí, sí, claro que sí. Bueno, yo creo que todo está en un contexto, además, que se está dando actualmente. Este tema de los coyotes y el abuso hacia los migrantes es algo que ya vemos recurrente, Juan, ahora con este paquete, pero bueno, ya hemos también hablado en este espacio la extorsión que hacen a los migrantes, el modus operandi, hasta cómo les cobran. Ya tienen sistemas muy afinados de cobro, hacen que aparecer remesas, cobros que les hacen de extorsión a sus familias, ¿no? O incluso tienen hasta el aparatito para cobrarte con tarjeta, sí, si es necesario, terminal, ¿no? Sí. Entonces, aquí algo que nosotros hemos señalado mucho de Agenda Migrante es hay que seguir ese dinero, porque muchas de estas cuentas que a veces dan, que son siempre en ciertos bancos, pues tienen nombre, apellido y el banco. Entonces, yo creo que podría también la autoridad desde ahí, pues, dar un seguimiento a esos recursos.
No sería complicado, ¿no, Eunice? Ha de ser falta de voluntad que no lo hagan.
Pues yo creo que, mira, es un tema. Sí es complicado, porque pues tiene al final el tema del tráfico de seres humanos, sí tiene una complicación. La complejidad es que muchas veces la autoridad dice, si no denuncio el migrante, yo como, ¿qué es lo que sigo, no? Aunque sí hay una unidad ahí en la Fiscalía General de la República que sí ha hecho algunas investigaciones interesantes y ha dado con algunos delincuentes, siguiendo el caso no por tráfico de seres humanos, sino por delincuencia organizada. Y ahí sí no necesita que el migrante vaya y denuncie. Entonces yo creo que estos casos que además involucran dinero y que sí, ya hasta nosotros como Agenda Migrante tenemos un montón de información, me imagino que la autoridad también. Entonces yo creo
¿sería ingenuo pensar que estos coyotes operan al margen de las autoridades o que podría haber una colusión?
Yo creo que es una red al final que sí incluye también autoridades desde Centroamérica hasta Estados Unidos, ¿no? Justamente por eso es una red delincuencial, y que no hay que olvidar también, Juan, que ya en los últimos años son los cárteles más peligrosos, los grupos del crimen organizado quienes encabezan estas redes, y eso pues tiene su complejidad, pero sin duda ese es uno de los temas al que se le debe dar seguimiento. Y se conecta con el otro, ¿no? Con el de Biden.
¿Va a cerrar la frontera, Unicef?
Bueno, yo ahí coincido con Andrés Manuel, o sea, sí es una cosa de un contexto político que desafortunadamente le está poniendo agenda a Trump. O sea, si él ya está diciendo todas esas cosas, hemos visto que Biden ha ido cambiando. Hace un mes creo que estaba aquí en México y uno de los acuerdos, estaba yo leyendo justamente hace un mes y medio, fue, bueno, no Biden, su representante,
su equipo Blinken, de alto nivel.
Exacto. El propio secretario Blinken, etcétera. Estaba, justamente se acordó que iban a abrir los puentes que habían cerrado,
con perspectiva.
y que ya no iban a andar cerrándolo. Sí. Exacto. Porque más es un cierre que ahí también, como decía el presidente, sí es importante mencionarlo, Juan, afecta a ambos lados, porque es una frontera de más de 3.000 kilómetros, ¿no? Que además tiene 28 puentes en donde hay un flujo comercial todo el tiempo. Entonces, no, ellos son nuestro primer socio comercial, pero nosotros también, para muchos estados fronterizos, primero, segundo o tercero.
Claro, el oso y el puercoespín, decía el embajador David, hace ya muchísimos años. Oye, pero a ver, ¿dónde quedó él? Vamos a atender el problema migratorio con una perspectiva regional. Eso como que de regional.
Yo siento que ahora Biden está muy presionado con el tema político, está muy necio con este tema de que salga su acuerdo con los legisladores por el tema de Ucrania y de Israel, y bueno, con este tema migratorio. Él decía, permítanme esa ley para que cuando pasen más de 5,000 migrantes pueda cerrar la frontera. Esto, pues, tan solo el mes pasado hubo días de 12,500 detenciones, ¿no? Uh-huh. O sea, no es normal 12,500, pero me refiero a que sí, hasta eso hubo varios días de 12,500 detenciones. Entonces, el punto es que sí va a haber muchas veces que haya más de 5,000, o bueno, si lo vemos en el año. Uh-huh. Entonces, no entiendo, va a cerrar y cuando vuelve a reabrir, se van a juntar más migrantes. O sea, al final, Juan, aquí lo importante es, eso no es una solución de fondo, hay que ir por otras vías, la vía legal, la vía de la integración, otras formas de ver las cosas. Entonces siento que sí está llegando a un discurso más bien político.
¿Hay un retroceso entre los acuerdos entre estos dos países con este discurso?
Pues no lo sé, porque en la práctica no sé bien qué va a pasar, pero sí creo que en la política pues le está dando entonces, ahora sí que la victoria al discurso republicano, porque ese es un discurso republicano, ¿no? O sea, de Trump, que anda ahí celebrando a Abbott, que qué bueno que no quite las púas, aunque se lo ordenaron ya por la, porque pues justamente en la demanda que hizo el gobierno federal, pues le dieron la razón al gobierno de Biden. Entonces, quien se ha caracterizado por hablar de cierres de frontera, bueno, pues es la primera promesa de campaña de Trump, cerrar la frontera el primer día, no sé qué. Entonces, pareciera que Trump le está marcando desafortunadamente una agenda a Biden, uh-huh, y que las cosas no se van a poner bien, ¿no?
Como, o sea, decía Groucho Marx, no está Biden, si no te gustan mis principios, no te preocupes, tengo otros. Eso parece, ¿no?
Sí, pues parece eso, y no sé eso ya cómo va a impactar en la política real, ¿no? Uh-huh. O sea, si realmente algún día cierran esa frontera. De cualquier forma, si ya la han cerrado en algunos puntos, sí, unos puentes, y pues sí ha habido un problema comercial importante, claro, pérdidas muy importantes
para
de ambos
ellos,
lados.
Para ellos también.
No es un tema únicamente mexicano.
Pues estaremos pendientes a ver si del dicho al hecho hay o no trecho, Eunice Rendón.
Sí, porque además la migración va a continuar, ¿no? Veíamos, claro, una manifestación terrible en Haití, más de 500,000 cubanos que han salido en los últimos meses de ese país.
Entonces, aquí, bueno, van a seguir llegando.
Colombia, Eunice, también.
Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos pronto.
Gracias a ti, gracias.
Nosotros nos vemos en unos instantes, después de una pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso aquí en Fórmula Noticias. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Le doy información que se está generando de último momento. Fíjese usted que una embarcación sufrió un accidente esta noche en Isla Mujeres. La Coordinación Estatal de Protección Civil del Estado de Quintana Roo informó que lleva a cabo un operativo de búsqueda y rescate. De acuerdo con la poca información que hay en estos momentos, pues sí se sabe que se buscan a personas desaparecidas y que otras ya están recibiendo atención médica por parte de servicios de emergencia. Es posible que haya víctimas mortales, pero no se precisa cuántas personas se tratan. En cada caso, por supuesto que lo vamos a mantener informado sobre esta situación que se está desarrollando en estos momentos. Y en otros temas, también le informo que la madrugada, pues de ayer a hoy, se registró una balacera en un lugar, en un centro nocturno que se llama Jakarta Club Life, en Hermosillo, en Sonora. Y esta situación dejó un saldo de 3 personas muertas en el lugar. También resultaron lesionados 2 personas más. En un comunicado, la Fiscalía identifica a 2 de los sujetos fallecidos. Son Luis Antonio N. y Felizardo Armando N. Ellos presuntos integrantes de una organización criminal con operación en Nogales, ahí en Sonora. Y en medio de todo este contexto, el gobernador del estado de Sonora, Alfonso Durazo, a través de su cuenta de X, dio a conocer la renuncia a la Secretaría de Seguridad Pública del estado de María Dolores del Río. Ella va a buscar la presidencia municipal de Hermosillo. El gobernador agradeció el compromiso de Del Río, su honestidad, su profesionalismo, y ya adelantó que Benjamín González quedará encargado de despacho mientras, bueno, pues hay algún reemplazo, mientras se tiene a su titular. Vamos a temas políticos porque la doctora Claudia Sheinbaum, candidata a la presidencia por Sigamos Haciendo Historia, en su podcast semanal, ella estuvo acompañada de defensoras de animales como Leticia Varela. Destacó la doctora Sheinbaum que México es el país de América Latina que más abandona animales de compañía e hizo un llamado a la sensibilidad, a responsabilidad y, bueno, pues si se quiere un animal de compañía, ¿por qué no? Hay que adoptar. Ve usted.
Claudia Sheinbaum asegura que México es el país de América Latina que más abandona los animales de compañía y la mayoría pertenecen a familias. Por eso hace un llamado a la población a ser sensible porque un animal de compañía es una gran responsabilidad. La aspirante presidencial invitó a mujeres que se dedican al rescate de gatos y perros a su podcast, que en esta ocasión lo llamó Exceso de Ternura, ya que presentó a michis y lomitos que están listos para ser adoptados. Dijo que quienes deseen adoptar alguno de estos animales pueden enviarle mensaje a sus redes sociales. También adoptó a una perra que vivirá en su casa de campaña, la cual fue bautizada como La Cuatro.
Y recuerden también que tener siempre a un animal de compañía es una gran responsabilidad y que si van a querer un animal de compañía es mejor a...
Bravo. Claudia Sheinbaum y las activistas intercambiaron puntos de vista sobre los michis y los lomitos para determinar quiénes se llevan el título en categorías como los más cariñosos, independientes, juguetones, divertidos, costosos de mantener y que requieren más tiempo de cuidados. El resultado fue un empate. Laura Cardoso Tierra, Fórmula Noticias.
Gracias, Laura. Por su parte, Xochitl Gálvez, precandidata a la presidencia por Fuerza y Corazón por México, estrenó sus conferencias de prensa, las llama La Verdad, y ahí pues dijo que dará datos verificados sobre el México verdadero. Israel Aldave, tú viste esta conferencia, ¿cómo estuvo?
La aspirante presidencial de la oposición, Xochitl Gálvez, llevó a cabo su primera conferencia de prensa que denominó La de la Verdad, el ejercicio que se realizará 3 veces por semana a las 10 de la mañana, solo en el periodo de intercampaña, es decir, hasta el próximo 1 de marzo. Tiene el objetivo de evitar, dice Gálvez Ruiz, que a los mexicanos se les siga dando atole con el dedo desde Palacio Nacional.
Sin ningún pudor, sin ningún recato, sin ningún respeto por la inteligencia de los mexicanos, nos recetan una dieta diaria de mentiras, es decir, le dan a México atole con el dedo.
En las instalaciones de su centro de operaciones en este proceso, Xochitl Gálvez se refirió a las críticas por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que los fifís no se levantaban temprano. Esto le dijo.
Soy una mujer que se levanta temprano como miles de mujeres. Esas son las verdaderas mañaneras, por cierto. Las que llevan a sus hijos a la escuela, las que salen a vender los tamales, las que salen a trabajar, las que van a la universidad. Él es el único hombre que conozco que se levanta temprano, pero no para trabajar, sino para fregar a los mexicanos.
Por otra parte, celebró que haya subido su porcentaje en las encuestas y ante esto anticipó que el gobierno se va a radicalizar. Antes, Gálvez Ruiz se reunió con los integrantes de la American Society. Ante ellos se comprometió a aplicar la ley para dar certidumbre, así como para atraer mayores inversiones a nuestro país. Con imágenes de Alejandro Elizalde y Israel Aldave, Telefórmula.
Gracias, Israel. Por su parte, Jorge Álvarez Maínez, el candidato por Movimiento Ciudadano, se inconformó con la decisión del INE de que le dijo que bajara el video en el que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y su esposa Mariana Rodríguez lo destapan mientras tapan unas cartas blancas y mientras están echando allí una carnita asada. Óscar Zúñiga, voy contigo.
Gracias, Juan. Reclama el aspirante de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República, Jorge Álvarez Maínez, que el INE les haya ordenado bajar el video de donde Samuel García, gobernador de Nuevo León, anunció su destape, señalando que la vieja política lleva meses haciendo campañas adelantadas sin que les digan absolutamente nada.
Aquí con la novedad de que el INE, la Comisión de Quejas del INE, nos está ordenando bajar un video, el video en donde aparezco con Mariana Rodríguez, con Samuel García, el famoso video de las cartas blancas. La verdad es que sería de risa, si no es porque hay una cosa muy importante. Ustedes han visto que nosotros hemos documentado, denunciado que las dos señoras candidatas de la vieja política llevan meses, tal vez años, violando las reglas electorales. No respetaron los tiempos de la precampaña, la empezaron mucho antes, una precampaña simulada, en ambos casos procesos millonarios, costosísimos, con eventos espectaculares, ruedas de prensa. Durante la precampaña hicieron campaña simulada, no fue una precampaña como lo marca la ley, y ahora en la intercampaña están igual, en abierta campaña, con ruedas de prensa, prensa sin que el INE intervenga, ponga límites y además vigile de dónde están saliendo esos recursos, que es muy peligroso.
Agregó que van a acatar la decisión, pero la consideran como una verdadera ofensa, ya que son excesivas sus medidas, sobre todo. Ellos como partido político han acatado todo lo que establece la ley y dijo que no es posible que ellos estén teniendo este tipo de sanciones ridículas. Juan, el reporte.
Muchas gracias. Y de los destapes con chelas, nos vamos a los deportes.
Fórmula Deportes, el sonido de la emoción.
Estimado Alfredo, qué gusto saludarte.
¿Iniciar
la semana, sí?
¿Alguien dijo chela?
Pues esas, Samuel García, pues las destaparon, okay. Ahí. No sé si viste a Jorge Álvarez Maínez cuando lo destaparon. Sí. ¿Sí? ¿Sí sabes quién es Jorge Álvarez Maínez, no? Sí, pues luego hay gente que dice.
Sí.
¿Qué quieres? Tú sí, ¿no?
Sí, lo conozco.
Perfectamente.
Perfecto.
Oye, hay una noticia, yo sé que traes NFL, pero hay algo que es noticia, que es nota, y es que el Cruz Azul ganó.
Por fin ganó. Porque se enfrentó a Mazatlán.
Si le voy a seguir yendo, ¿eh?
¿Sí? Aunque gane.
Y aunque Mazatlán, no es como.
No sé. ¿Traen manoplas y todo?
Sí, ¿eso? No, Mazatlán se
pero también no, juegan. No juegan en un estadio que se llama El Encanto ahora.
Claro, y es muy bonito, ¿no?
Sí, es un encanto.
Sin duda alguna.
Perfecto.
Oye, pero es como vencer un Pokémon cansado, ¿no?
Sí. Sí, Mazatlán no ha tenido una buena participación desde que entró a la Liga MX, uh-huh. Pero bueno, hacen su luchita.
No son los mismos que los Dorados, ¿verdad? O
sea, No.
Esos son los dirigió Maradona.
Exactamente, esos son los de Culiacán.
Exactamente. Tú sabes de fútbol.
Exactamente. Vámonos con los deportes, ¿te parece? Se jugó la fecha 3 de este clausura 2024 con resultados interesantes. El América empató 0-0 frente al Necaxa. Y así también el Puebla 1-1 frente a Toluca, Xolos 1-1 frente a las Chivas Rayadas de Guadalajara, Cruz Azul ya lo decíamos 2-1 a Mazatlán, Rayados 3-1 al Atlético de San Luis, y en resultado también importante, Pumas venció 3-1 a Pachuca. Esta jornada es doble, comienza este martes Cruz Azul frente a Xolos, Mazatlán León, Santos Puebla, Chivas Toluca y ya el miércoles Pachuca frente al Atlas y Pumas frente a los Hidrorrayos del Necaxa. Platicamos ahora de Gerardo Arteaga, y es que el futbolista mexicano ha regresado a la Liga MX, precisamente a Rayados de Monterrey. Ahora ha dejado el Genk de Bélgica y ha llegado a Rayados de Monterrey. Escuchamos rápidamente a Gerardo Arteaga.
Hola Genkis, este video es un poco difícil para mí porque ya son mis últimos días aquí en el club, mis últimos momentos, pero estoy a la vez un poco feliz porque me voy con muchos recuerdos, muchas experiencias inolvidables aquí en el club. Mi corazón siempre va a ser azul y quiero agradecerle también a toda la afición, todo el público, a toda la gente que trabaja aquí dentro de este hermoso club. Y esto es un hasta pronto. Quiero desearle al equipo mucho éxito para esta final de temporada y Forza Racing.
Y quien también regresa a la Liga MX es Javier Hernández, ya lo decíamos la semana pasada, pero este sábado se presentó como si fuera Lionel Messi, como si fuera Cristiano Ronaldo, así, ante 45,000 aficionados allá en el Akron, en el Estadio Chivas, se presentó Javier Hernández y esto fue lo que dijo.
Entonces lo único que les voy a pedir, Chiva hermanos, que como me quieren apoyar a mí o quieren apoyar a otras personalidades, al Bofo, nos apoyen a todos, a todo el equipo. Aquí ya se apoya a Chivas. Y Chivas siempre será la prioridad. Yo me encargaré que el equipo y todos nos partamos la madre. Pero quiero que por favor sigamos demostrando por qué somos la mejor pinche afición del mundo mexicana. Porque se apoya. Se apoyan en los goles, se apoya cuando se fallan los goles, pero se apoyan. Porque Chivas es muchísimo más que un solo partido. Chivas es el club más grande que ha existido y existirá en este pinche país. Los amo y muchas gracias.
Bueno, pues no sé si llegó un futbolista o llegó pues prácticamente un coach de vida. Rápidamente, NFL, ya está el Super Bowl. Kansas City Chiefs frente a los 49ers. Partidazo que se dio ayer en el Levi's Stadium. Los 49ers le dieron la vuelta al marcador a los Detroit Lions y están en el Super Bowl.
Muchísimas gracias, querido Alfredo. Lamento y darle a conocer que sobre la embarcación La Diosa del Mar, que sufrió un accidente, se lo informaba hace ratito, en Quintana Roo, en Isla Mujeres, pues al momento se reportan el fallecimiento de 3 adultos y un menor de edad. Transportaba 10 personas, se hundió presuntamente debido al fuerte oleaje. Que tenga buena noche. Los espero mañana en punto de las.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.